Virus Ébola, nuevo gran protagonista del terror. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.
Desgarrador discurso, el presidente Barack Obama hizo un llamamiento a que los gobiernos del mundo se movilicen de inmediato para enfrentar con todas sus fuerzas la veloz epidemia del virus Ébola en África Occidental. Y afirmó que los científicos predicen que si no se actúa de inmediato, pueden morir cientos de miles de personas en todo el mundo y en unos pocos meses. Acto seguido, pidió al Congreso de su país que le autoricen un presupuesto adicional de $750 millones con cargo al presupuesto militar, a fin de iniciar un plan de acción que implicará movilizar a 4.000 soldados a las zonas más afectadas por la epidemia. Por su parte, el presidente del Banco Mundial, Jim Kim, exigió que se cree un fondo de más de $20 mil millones para enfrentar esa epidemia. Y agregó que hasta ahora la respuesta global ante el ébola ha fracasado miserablemente. Más aún, Kim advirtió que tanto en Estados Unidos como en Europa se producirán inevitablemente nuevos casos de contagio del ébola y que existe un peligro real e inminente de que se desate una pandemia global. Hasta aquí todo resulta sencillo, claro y terrorífico. Pero, ¿qué es en realidad esto del virus de ébola? ¿Y qué es lo que de veras está ocurriendo? Comencemos hablando de contagios y muertes. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, el número de contagiados por la epidemia del virus ébola ya supera las 10.000 personas y de ellas han muerto entre 4.000 y 6.000. Pero fíjese usted, en Europa y Estados Unidos, la influenza, la gripe común, mata cada año a una media de 200.000 personas. Oiga, 200.000. Y nadie parece sentirse aterrorizado por ello. ¿Por qué ahora los 4 o 6.000 muertos causados por la epidemia de ébola tienen al mundo aterrorizado? Bueno, hay varias razones para asustarse. Por un lado, la tasa de mortalidad del virus ébola en general es del orden del 50%, o sea, de cada 2 enfermos, 1 se muere. Y por razones que aún se desconocen, hay brotes también en que la mortalidad ha llegado al 98%. Otra razón de alarma es que no hay ninguna cura contra el ébola. En más de 30 años de investigaciones sobre el virus, no se ha encontrado ningún fármaco que lo paralice o lo destruya. Es incluso más fuerte que el virus del SIDA. Y tampoco se ha encontrado hasta ahora ninguna vacuna que permita evitar el contagio. Varios laboratorios de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania están tratando de ensayar vacunas, pero ya se ha advertido que no hay que hacerse ilusiones. La propia Organización Mundial de la Salud lo dijo así. Y el único tratamiento a los enfermos consiste en darles paliativo a sus síntomas. Bajarles la temperatura, inyectarles suero para compensar la pérdida de líquido, hacerles masivas transfusiones de sangre y atiborrarlos de vitaminas C y D. Con eso se aumentan las posibilidades de que el enfermo alcance a curarse solo. También resultan terroríficos los sucesivos episodios de la enfermedad. El enfermo comienza experimentando sin duda un sufrimiento atroz. Sus músculos se contraen dolorosamente, le acomete altísima fiebre y expulsa los líquidos de su cuerpo en forma incontrolable, incluyendo vómitos y una sudoración desesperada. Los que han presenciado esas muertes quedan realmente traumados de horror. Y usted puede imaginarse el contexto de miedo y repugnancia que experimentan aquellos negritos abrumadoramente primitivos que rodean al enfermo en los lugares donde viven. Y, al fin, ya todos saben que el enfermo va volviéndose cada vez más contagioso a medida que su enfermedad se agrava, y que incluso muchas horas después de su muerte, la intensidad virulenta sigue aumentando y el cadáver es aún más contagioso que cuando agonizaba. Al principio, los lugareños trataban de honrar a sus muertos, lavarlos y darles sepultura decorosamente, y el resultado era el contagio brutal que invariablemente afectaba al resto de la familia y de la aldea. Y cuando llegaron los primeros paramédicos, ignorantes del morbo que estaban enfrentando, la transmisión del contagio se aceleró todavía más. Fue muy pronto que la gente comenzó a imaginarse que eran los propios médicos y enfermeros los que llevaban esa maldición. De hecho, se produjeron feroces ataques contra los equipos sanitarios que acudían a socorrerlos. En su terror, la gente ya contagiada trataba de huir a otros lugares, incluso atravesando las fronteras. Y para cuando al fin se conoció la naturaleza del virus, el número de contagiados era enorme y de ellos solo unos pocos quedaban bajo control sanitario. Las cifras de enfermos se refieren únicamente a los que han sido registrados por las autoridades de salud. Las cifras del interior, que en gran parte es selvático o sabana, todavía son solo estimaciones. No se sabe cuántos cuerpos han caído en los ríos o en las riberas pantanosas y cuántos han sido devorados por los animales carroñeros, que también a su vez se han infectado, pues el virus es capaz de pasar de una especie de animal a otra sin perder su fuerza. El primer relato sobre este brote de ébola mencionaba que al parecer el gran contagio se originó cuando un grupo de jóvenes cazadores se adentró en la selva y encontró un gran gorila enfermo, ya incapaz de escapar o de hacerle frente. Los chicos entonces le lanzaron sus jabalinas y lo mataron en pocos minutos. La faena de descuerar al gorila para aprovechar su valiosa piel y luego faenar la carne prácticamente embadurnó a los cazadores con los fluidos del gran simio, cargados ya de innumerables colonias de virus. Posiblemente fueron recibidos con gran algazara en la aldea y los trozos de gorila fueron distribuidos en todas las cabañas, mientras otros estacaban la piel para secarla al sol. Entre 10 y 21 días después del festín, comenzaron a aparecer los síntomas, la mayor parte dentro de la misma aldea, pero también muchos otros en aldeas vecinas. ya la epidemia se volvía inevitable. Pero, ¿cómo se había enfermado aquel gorila? ¿Quién lo contagió? Esa es una pregunta que se abre en dos direcciones. La primera es la más inocente y se refiere a las pistas encontradas por los biólogos que han tratado de seguir el largo rastro a partir del primer brote de ébola en 1976 en el corazón del Congo, junto a un pequeño río llamado ébola, que en lengua nativa significa arroyo negro. El virus ébola pertenece a un grupo cuya forma semeja a la de un gusanito y es parte de un grupo de otros virus que también provocan enfermedades más o menos graves. De hecho, se ha mencionado que podría estar genéticamente emparentado con los antivirus, como el que ha aparecido en Chile. Esta clase de virus afecta a gran número de animales, sobre todo ratas de varias clases, y aves, incluyendo a las grandes avestruces africanas. Pero los animales afectados se enferman también y mueren. O sea, ellos no pueden ser los portadores, los depositarios que sirven de vivero del virus, sin enfermarse, y por lo tanto sirven para sostener la población viral durante largos periodos de latencia y desplazamiento territorial. Los biólogos han llegado a detectar que hay una variedad de murciélagos que se alimentan de frutas, en cuya sangre han hallado la presencia del virus, pese a lo cual los animalitos parecen perfectamente sanos. Es decir, habría una inmunidad natural y por ello quizás podrían ser los depositarios. Todavía no hay certeza en ello, pero es la pista más sólida que se ha encontrado. Esos murciélagos, como otros, son comidos por diversos depredadores, incluyendo los humanos, que los cazan con redes en gran cantidad, pues encuentran que su carne es muy apetecible. Así, esos pequeños murciélagos pueden contagiar a los seres humanos que los faenan para cocinarlos. Analizando la sangre de esos murciélagos, detectaron un área de propagación que tiene centro en el Congo, África Central, pero que ahora, inesperadamente, alcanza hasta la costa del Atlántico, en África Occidental, una zona realmente enorme con un diámetro de unos 3.500 kilómetros. En general, todavía es casi imposible desarrollar una vacuna contra las enfermedades virales. De hecho, la única vacuna que se logró es contra la fiebre amarilla hace ya muchísimas décadas. Todas las demás que se han intentado contra una amplia gama que va desde el dengue y el mal de Chagas hasta el virus de SIDA han sido fracasos hasta ahora, pese a los innumerables trabajos experimentales. Uno de los altos directivos internacionales de esta lucha contra el ébola destacó que si no se detiene ya mismo la propagación del virus, la humanidad se va a encontrar en una situación similar a la del SIDA. Sin embargo, la comparación con el SIDA no fue bien acogida. La principal diferencia es que los contagiados con el virus del SIDA pueden vivir muy largo tiempo, incluso años, siendo portadores contagiosos, pero sin presentar síntomas. O sea, pueden contagiar a un gran número de personas antes de darse cuenta de que están enfermos. En cambio, con el ébola, la incubación tarda solo entre 1 y 3 semanas y el portador no es contagioso hasta que se le producen los síntomas. Cuando ya se siente enfermo, si recibe atención médica oportuna, son muy escasas las posibilidades de que pueda contagiar a otro. Es decir, el ébola es un asesino demasiado rápido y por lo mismo destruye a los que pudieran ser sus portadores. basta con aplicar un aislamiento estrictísimo hasta que el enfermo muere o se recupera. Una vez que sanó, deja por completo de ser contagioso. Y en cuanto a los cadáveres, la solución generalizada es la cremación de los cuerpos a alta temperatura, lo que destruye todo rastro del virus. Ese fue el argumento básico esgrimido por Washington para justificar el envío de tropas a las zonas afectadas por la epidemia de ébola. Las tropas, provistas de excelentes elementos de aislamiento y de protección personal, tendrán la misión básica de acordonar y aislar por completo las zonas afectadas, impedir que persona alguna pueda entrar o salir de allí sin tener una rigurosa autorización sanitaria. Por cierto, esa férrea misión policíaco-militar aparece dulcificada por misiones de instalación de hospitales de campaña, postas médicas, laboratorios para detección del virus y apoyo logístico para los centenares de médicos y paramédicos que están acudiendo a socorrer a las víctimas desde todo el mundo. Pero dejémonos de cosas. Para guardias de seguridad habrían bastado las propias fuerzas locales, sobre todo si se les proporciona el equipamiento necesario, y ello a un costo muchísimo menor. Mejor que tropas, Estados Unidos podría haber enviado médicos y paramédicos, tal como lo está haciendo Cuba en estos momentos. En realidad, el plan de acción de Obama con la crisis del ébola en África Occidental aparece tan opaco, con tanto secretismo y tantos vacíos, que en estos momentos el Senado está demorando la entrega de fondos que le pidió. El Senado le exige detalles concretos de su plan de acción antes de girarle casi $1,000 millones. Principalmente los senadores quieren saber qué medidas tiene el plan de Obama para evitar que portadores del ébola sigan entrando a Estados Unidos. Pero, como decíamos, hay preguntas que se orientan a otros ángulos. Una línea de interrogantes la formula el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Illinois, profesor Francis Boyle, quien el miércoles señaló a los periodistas que diversas reparticiones del gobierno de Estados Unidos tienen ya una larga historia de estar desarrollando investigaciones apuntadas a la guerra biológica en laboratorios dentro de las bases militares de Estados Unidos, en Liberia y Sierra Leona. O sea, en el epicentro mismo de donde surgió la actual epidemia de ébola. Entre estas reparticiones encargadas de la guerra biológica se cuenta precisamente la agencia gubernamental CDC, Centro de Control de Enfermedades, la sigla en inglés, la misma que ahora está a cargo de toda la operación del gobierno para investigar y controlar el brote contagioso de ébola. Y el profesor Boyle pregunta, ¿por qué Obama ha despachado a Liberia un contingente de 4.000 soldados que no tienen entrenamiento especial en asuntos médicos, ni tienen preparación para asistir y socorrer a los enfermos de ébola? Y agrega otra pregunta. ¿Cómo ha sido que el virus de ébola, por primera vez en siglos, logró recorrer 3.500 kilómetros desde su lugar de origen en Zaire hasta llegar precisamente a Liberia, donde están las bases militares y los laboratorios de Estados Unidos? Y una tercera pregunta. Desde los ataques biológicos con ántrax en 2001 hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos ha destinado $70,000 millones en investigar posibles crisis de bioterrorismo y epidemias con virus mutantes. ¿Cómo es entonces que ahora no tenía ni un plan ni conocimientos para encarar esta crisis? Por cierto, el profesor Francis Boyle se niega a hacer conjeturas en respuesta a sus propias preguntas, pues prefiere que otras personas inteligentes traten de encontrar las respuestas. En tanto, desde sitios de internet de España, Italia y Gran Bretaña comenzaron a publicarse graves documentos que apuntan a una relación que habría entre ciertos atentados terroristas, incluyendo el derribamiento del avión malayo de pasajeros sobre Ucrania, y el origen del brote epidémico del virus Ébola. De hecho, destacan que entre las víctimas del atentado contra ese avión se cuenta el pasajero Dr. Glenn Thomas, especializado en virología, especialmente en los virus del SIDA y el Ébola. Este doctor Glenn Thomas era una de las máximas autoridades en virus de Ébola y participó en experimentos e investigaciones con Ébola sobre su uso en armas biológicas, precisamente en el centro médico de Kenema, en Sierra Leona, en la base militar norteamericana. Junto al doctor Glenn Thomas trabajaba también el doctor Sir Humar Khan, máximo experto en ébola del país, quien murió al contagiarse atendiendo a sus compatriotas enfermos. Según versiones supuestamente respaldadas por documentos, el doctor Glenn Thomas se habría negado a participar en ciertos experimentos sobre la población a partir del virus de ébola, pues consideraba que existía un peligro incontrolable de que esos experimentos resultaran fallados y produjeran un contagio masivo sobre la población. Más aún, el doctor Glenn Thomas renunció a su cargo para integrarse a la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de Sierra Leona clausuró aquel centro médico y el edificio y sus instalaciones han quedado bajo control de los militares estadounidenses. Por supuesto, esas publicaciones de internet sugieren que para los propietarios de tales proyectos de armas biológicas, la muerte del biólogo Glenn Thomas sería algo más que conveniente y quizás, hasta justificaría derribar aquel avión de pasajeros pocas semanas antes de que estallara la epidemia de ébola. La epidemia de ébola, por lo pronto, ya llegó a postergar indefinidamente las elecciones presidenciales en Liberia, donde se esperaba el voto de 3 millones de electores. En realidad, prácticamente todas las actividades normales en esos 5 países afectados se encuentran detenidas. Se está produciendo una paralización económica y social, e incluso la tragedia del ébola está teniendo por efecto colateral que miles de otros enfermos, con una inmensa gama de otras dolencias, se encuentran ahora privados de atención médica, y el número de esos fallecimientos se estima puede igualar o incluso superar al de los muertos por el ébola. O sea, este pernicioso brote del virus ébola todavía no ha sido explicado en forma transparente y sus secuelas serán desastrosas para las naciones africanas afectadas, incluso si se logra contener y eliminar la propagación del virus. Pero si, como muchos temen, el virus no es detenido a tiempo, podríamos estar a las puertas de una pandemia que sería comparable a la gran peste negra que asoló a Europa en 1649, donde pereció alrededor de un tercio de toda la población europea. Entre los principales temores que sienten los biólogos se cuenta el que el virus de ébola es fuertemente evolutivo, presenta rápidas mutaciones y de hecho ya se han detectado una gama de tres tipos distintos del mismo virus. Esas mutaciones, al parecer, hacen sospechar que el virus pueda haber comenzado a propagarse a través del aire, en microscópicas gotas de spray respiratorio o también de transpiración, y también pueda mantenerse activo en sitios húmedos, ropa, césped o incluso en utensilios de la sala de baño. De hecho, otras variedades del mismo tipo de virus en forma de hebra se propagan llevadas por el viento, contenidas en microgotas de orina de ratas o en polvo de excremento de esos roedores. La sequedad no llega a destruir al virus, solo lo deja latente. En fin, como era de esperar, tanto en Estados Unidos como en África, ya ha surgido un fuerte impulso religioso que pretende ver en esta epidemia una prueba de la ira de Dios por la iniquidad de los seres humanos. Incluso el director del Hospital Redemption, el más importante de Liberia, es el doctor Mohamed Sanko, quien, pese a su nombre, es un ferviente cristiano evangélico que recita permanentemente las epístolas de San Pablo y aplica rigurosamente una mezcla de plegarias y manejos médicos. En realidad, toda África Occidental en estos momentos está bullente de supuestos milagros, profecías y curaciones mágico-naturistas. El mismo doctor Sanko se encoge de hombros diciendo: pasará lo que sea, será lo que Dios quiere. Todos vamos a morir, pues somos extranjeros en este mundo donde solo estamos de paso. Y cuando le preguntan cómo es que Dios puede querer tanto sufrimiento para la gente, él contesta que la culpa no la tiene Dios, sino nosotros mismos, porque somos impíos y pecadores. Y todavía cuando un porfiado insiste, bueno, pero ¿por qué Dios nos hizo impíos y pecadores? Entonces el doctor lanza una mirada de profunda repugnancia y se marcha sin responder. En fin, no sabemos en qué terminará este ébola tan evolutivo. Según algunos científicos, ya es demasiado tarde y se aproxima una tragedia que cobrará cientos de miles de víctimas, como decía Barack Obama. Pero en lo que todos están de acuerdo es que ya actualmente la salud de los que vivimos en esta parte del mundo se relaciona con la salud de todos los demás pueblos del planeta. Ya el bien y el mal están globalizados, como querían los Illuminati neoliberales. En fin, hasta la próxima, amigos. Cuídense. Es necesario. Como usted ve, hay peligro.
BioBio, la radio, presentó Virus Ébola, nuevo gran protagonista del terror. Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.